Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, sí señor, 5:01 a.m. en nuestro reloj acá en la ciudad de Miami. Y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Así es, muy buenos días, Oscar, muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana del lunes 30 de junio del 2014. Estamos diciendo adiós al mes de junio.
Comenzando semana y terminando mes.
Sí señor.
Así es la vida. Un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan, si alguien se acuerda de nosotros, con un buchito de café.
Con esa tacita calientico, humiente y sabroso, sí señor. Buenos días de parte de Juan Pendaz, hoy atendiendo el control del sonido tempranero, que tenemos en la producción, de regreso de una semana de vacaciones, Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García, usted la escuchó ahora mismo, Moisés Lupa acá al lado mío, te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río, y vamos a dar inmediatamente paso con los titulares.
Allanan en Santiago de Cuba la sede de la Unión Patriótica de Cuba y detienen a varios opositores y damas de blanco. Anuncia el presidente de Venezuela una reestructuración del gobierno la primera quincena de julio. Diario Ecuatoriano suspende su edición impresa, alegando regulaciones restrictivas de una ley de comunicaciones en el país. Y las fuerzas iraquíes libran una batalla con los rebeldes sunitas para tratar de recuperar la ciudad de Tikrit.
Pasamos con las informaciones en detalle. En Santiago de Cuba, fuerzas del régimen allanaron la sede de la Unión Patriótica de Cuba y detuvieron a varios opositores y damas de blanco. Adabalta tiene el informe.
Derrumbando la puerta y golpeando las ventanas, fuerzas represivas del régimen castrista asaltaron la sede de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Santiago de Cuba, deteniendo a varios activistas y damas de blanco, incluso al secretario general de la organización, José Daniel Ferrer. Así narró lo ocurrido la activista Maylin Isaac Sánchez.
Golpearon a varios activistas, entre ellos yo, Vladimir Alarcón. A nuestro líder José Daniel Ferrer García se lo llevaron sin camisa y en chancleta y cholo. Hasta lo empujaron escalera abajo. Y también al coordinador Iriad Hernández Aguilera, que también se lo llevaron en las mismas condiciones.
Isaac Sánchez denunció el trato recibido por las mujeres detenidas.
en vez de ponerle en una celda de mujer, nos pusieron en una celda en el pasillo donde están los calabozos de hombres. No nos pusieron en los calabozos donde casi siempre suelen ponernos, que son de mujeres. Entonces estuvimos ahí sin dormir porque eran tantos hombres que, bueno, uno no podía confiarse porque no eran hombres de la Unión Patriótica de Cuba que pueden respetarnos. Esos hombres no, ahí hay maleantes, hay de todo.
Sobre la situación de José Daniel Ferrer y los otros hombres detenidos, la activista agregó.
Lo tienen detenido en la estación de Micro 9, Iria de Hernández, Vladimir Martín y Ángel Blanco, en la estación número 3, muy llamada por la cuarta, que queda en Santa Bárbara, aquí en el reparto de aquí de Santiago de Cuba. En estos momentos nada más que hemos sido soltados Maylin Isa Sánchez, Vladimir Alarcón y David Pérez González.
Se espera que la dama de blanco, Belkis Cantillo, y su hija menor de edad sean liberadas en las próximas horas. Según constató Martín Noticias al término de este reportaje, ningún otro activista había sido liberado. Ada Balda, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:05 minutos.
Unos 30 activistas cubanos celebraron el sábado el Día del Orgullo Gay con una avezada en una plaza habanera, donde abogaron por la igualdad y protestaron por la exclusión de la identidad de género en la nueva ley laboral de la isla.
El proyecto independiente Arcoíris, que convocó la besada, criticó la exclusión en el nuevo Código de Trabajo de referencias de interés para la comunidad LGBT, que habían sido consensuadas en la Asamblea Nacional en diciembre pasado.
Los activistas leyeron un comunicado a la Plaza Vieja del Centro Histórico de La Habana, en el que celebran que la norma se oponga a la discriminación por orientación sexual, pero critican que desestime la identidad de género y el estatus de portador del VIH como causas de discriminación.
El grupo también divulgó una carta que entregó en la Asamblea Nacional dirigida a su presidente Esteban Lasso, en la que piden explicaciones públicas por lo sucedido.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que en la primera quincena de julio habrá una reestructuración del gobierno para que éste trabaje con eficiencia y honestidad máximas, según sus palabras.
Vamos del 1 al 15 de julio a una revisión exhaustiva del gobierno nacional, de los mecanismos de funcionamiento. Vamos a revisar uno por uno, ejecución de presupuesto, ministerio por ministerio, proyecto por proyecto, meta por meta. Vamos a hacer una reestructuración global del gobierno y del sistema de gobierno para articularlo con eficiencia máxima, honestidad máxima, a un sistema de gobierno cada vez más vinculado con el pueblo que trabaja y que protagoniza el proceso revolucionario venezolano.
Maduro llamó también a pasar la página de las peleas, al referirse a las críticas hechas por los exministros chavistas Jorge Giordani y Héctor Navarro.
Más de América Latina, el diario ecuatoriano Hoy, considerado de oposición por el gobierno, anunció este domingo que suspende su edición impresa y que pasa a una versión digital debido a un boicot publicitario y regulaciones restrictivas de la ley de comunicación.
El periódico dijo en un editorial que la gradual pérdida de las libertades y la limitación de las garantías constitucionales en el Ecuador, la autocensura que impone esa legislación y los ataques reiterados a la prensa que no controla el gobierno han generado un escenario adverso para el desarrollo de un diario libre.
El gobierno del presidente Rafael Correa, que mantiene un duro enfrentamiento con la prensa que considera opositora, promovió la ley que prohíbe que los banqueros sean dueños de medios y que, a juicio del sector privado, impone restricciones a la libertad de expresión.
El presidente Barack Obama recibirá este lunes en la Casa Blanca a la mandataria chilena Michelle Bachelet, quien realiza la primera visita oficial a los Estados Unidos de su segundo mandato.
Funcionarios de los dos países adelantaron que la agenda estará centrada en la revisión de tratados comerciales y el acuerdo transpacífico de cooperación económica.
También abordarán asuntos educativos, científicos, tecnológicos y energéticos, al igual que el papel de Chile como nuevo miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU.
Ambas naciones tienen sólidos lazos económicos. Estados Unidos es el mayor inversionista extranjero en Chile y el Tratado Bilateral de Libre Comercio ha sido uno de los más exitosos de la historia, con un aumento del intercambio comercial de 249% a 10 años.
Las fuerzas iraquíes lanzaron este domingo la mayor contraofensiva hasta ahora para tratar de recuperar la ciudad de Tikrit, en el norte del país, que cayó en poder de los yihadistas a mediados de junio.
Miles de soldados apoyados por tanques y por la aviación avanzan en dirección a Tikrit. Las autoridades iraquíes tienen el apoyo en el terreno de consejeros militares estadounidenses.
Los insurgentes sunitas comandados por el Grupo de Estado Islámico de Irak y el Levante se han apoderado de amplias zonas del país desde el 9 de junio.
Y el Papa Francisco vuelve a llamar al diálogo en Irak. Adabaldo ofrece los detalles.
El Papa Francisco encabezó este domingo una ceremonia religiosa en el Vaticano, su primera aparición pública desde que se plantearon preocupaciones por su salud al cancelarse hace dos días abruptamente una visita a un hospital de Roma. Después de misa hizo su aparición tradicional frente a las multitudes reunidas en la Plaza de San Pedro e hizo un llamado al diálogo para poner fin al conflicto en Irak.
Le notizie che giungono dall'Iraq sono purtroppo molto dolorose.
Las noticias que llegan de Irak son por desgracia muy dolorosas. Me uno a los obispos de ese país que apelan a los líderes del gobierno para que mediante el diálogo la unidad del país pueda ser preservada y la guerra evitada. Estoy cerca de las miles de familias, especialmente de los cristianos, que han tenido que abandonar sus hogares y que están en grave peligro. La violencia genera más violencia. El diálogo es el único camino a la paz.
La única vía para la paz.
El Papa parecía estar en buena salud, ya que presidió una misa que tardó dos horas en la Basílica de San Pedro, en el día en que la Iglesia Católica celebra la fiesta de los santos Pedro y Pablo. El Vaticano informó que la cancelación del pasado viernes de una visita a los pacientes de un hospital en Roma se debió a una indisposición repentina. Adabalda, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:11 minutos.
El primer ministro de Israel instó a la comunidad mundial a no rendirse ante Irán y su programa nuclear. Benjamín Netanyahu lanzó este domingo una campaña internacional a tres semanas del 20 de julio, fecha en la cual se tiene previsto alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán.
Los países negociando con Irán, conocidos como 5+1, son Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Gran Bretaña y Alemania.
Netanyahu, en entrevista con medios de esos seis países, insistió en poner fin al programa de enriquecimiento de uranio en Irán para evitar que ese país pueda construir una bomba nuclear. También recordó que Irán se ha burlado de la comunidad mundial en el pasado.
La agencia Reuters informa que los 5+1 quieren extender el tiempo que tardaría Irán en construir una bomba. O sea, desean que reduzca la cantidad de centrífugas de uranio en su territorio. A cambio, las sanciones que perjudican su economía serían aliviadas. Son las 5:12 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos madrugando junto contigo en este amanecer de lunes, con muchísimo placer, pues Lucy García y Moisés López. Control del sonido hoy, Juan Pendaz. Producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, para esta primera media hora de transmisión, tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo también claro de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Hoy tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticia.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Informaciones de las estaciones de superficie y de las imágenes de los satélites muestran el desarrollo de un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, a unos 200 kilómetros al este de Daytona Beach. Este centro de bajas presiones se está moviendo lentamente al sur, y aunque las condiciones del aire superior no son totalmente favorables para su desarrollo, pudiera convertirse en una depresión tropical entre 24 y 48 horas. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando a nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior en horas de la tarde. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, pasamos con las noticias deportivas, pelota de Grandes Ligas, Copa Mundial de Fútbol, quizás hasta boxeo con Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito de Radio Martí. El último sábado, el norteamericano Terrence Crawford retuvo su corona del peso ligero hasta 135 libras por la Organización Mundial de Boxeo, al darle una lección al retador cubano, el guantanamero Yuriorkis Gamboa, y vencerlo por nocaut técnico a los 2 minutos y 53 segundos del asalto número 9. La pelea se efectuó en Omaha, Nebraska, lugar de nacimiento de Crawford, y era la primera defensa del cetro que había conquistado el norteamericano en marzo pasado, cuando derrotó por decisión unánime en 12 rounds al británico Ricky Burns. Por otra parte, ayer domingo, el equipo de Holanda avanzó a los cuartos de final del Campeonato Mundial de Fútbol al derrotar 2-1 al equipo de México, que le estuvo ganando a Holanda hasta el minuto 88, 1-0. Por su parte, Costa Rica dio la gran sorpresa al derrotar ayer en tiros de penales 5-3 a la selección de Grecia, y de esa forma, por primera vez en la historia, un elenco de Costa Rica avanza a los cuartos de finales en un campeonato mundial de fútbol. Y en las Grandes Ligas de béisbol, ayer domingo el cubano Odrizamer de Spain, de la capital cubana, logró su segunda victoria en la actual temporada del béisbol de las Grandes Ligas. Hace solamente una semana, Odrizamer debutó con victoria en las Grandes Ligas en el éxito de los Padres ante el San Francisco, y ayer domingo su equipo de San Diego superó a Arizona 2-1. Ayer domingo, Odrizamer de La Habana lanzó 6 entradas y 2 tercios, le conectaron 5 hits, le anotaron una carrera que fue limpia, dio 4 boletos y ponchó a 2 bateadores, y su efectividad es de 0.66. Por su parte, el cubano Yasiel Puig disparó su doble número 20, anotó 2 carreras, y el equipo de los Dodgers de Los Ángeles le ganó 6-0 al San Luis. Y con el fracaso del equipo de San Francisco ante el Cincinnati, ahora comparten la cima en el oeste de la Liga Nacional los equipos de los Dodgers y los Gigantes. En los otros partidos, el Seattle le ganó 3-0 a los Indios de Cleveland. El Texas perdió 3-2 ante los mellizos y el encuentro lo decidió en la novena entrada el cubano Kendry Morales con su quinto doble de la temporada. El Houston dispuso 6-4 de el Detroit. Los Medias Blancas le ganó 4-0 al Toronto. En tanto, aquí en Miami, el equipo local de los Marlins perdió por tercer día consecutivo ante el Oakland, esta vez 4-3. El cubano Yoany Céspedes ayer domingo disparó un sencillo y anotó una carrera. Por último, el Atlanta derrotó 3-2 a el Philadelphia y ahora la novena de los Bravos comparte la cima en el este de la Liga Nacional con los Nacionales de Washington. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Allanan en Santiago de Cuba la sede de la Unión Patriótica de Cuba y detienen a varios opositores y damas de blanco. Anuncia el presidente de Venezuela una reestructuración del gobierno la primera quincena de julio. Diario Ecuatoriano suspende su edición impresa alegando regulaciones restrictivas de una ley de comunicaciones en el país. Y las fuerzas iraquíes libran una batalla con los rebeldes sunitas para tratar de recuperar la ciudad de Tikrit.
Cinco 20 minutos de la mañana. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, Oscar. Muy buenos días a todos los que nos acompañan. Dios mío, se acabó junio. Comenzó la semana, Monday. Así a es. Levantar la cuesta del lunes.
Estamos pegaditos ya a mitad de año, Lucy.
Pues sí, no, ahora cuando llegue el 182 día y medio. Sí. Ahora voy a ver qué día es hoy.
Vamos debe a ser. Ver.
Ya estamos casi pegaditos ahí. Pues estamos a mitad de año. Bueno, pues, tú sabes que quería comentar que Will Smith y Mara Anthony se infundan la camiseta de la selección colombiana. ¿Qué te parece?
Muy bueno y buenísimo papel que han tenido en el Mundial de Fútbol, ya que están pasaron ya de los octavos de final, van a cuartos de final.
Efectivamente.
Así que están muy bien parados los muchachos.
Se clasificaron para esta ronda
sí,
que viene,
sí, señor,
como tú bien dices.
Para cuartos de final, sí.
Y van a jugar contra Brasil. Así que
exactamente.
Y entonces,
ahí no va a ser fácil pero bueno, Brasil tampoco nada, hizo nada del otro mundo.
Eso mismo.
Se fue a penales con Chile y imagínate,
bueno,
subaron frío.
Es un juego, como casi todos los juegos, como a veces pasa con la pelota, es un juego impredecible.
En
uno de los juegos, creo que fue del viernes o del sábado, ya faltando un minuto, pusieron un gol, el juego se empató y se tuvieron que ir a... no recuerdo cuál fue el...
Exactamente.
Así que eso no se sabe, hasta en el último minuto pues surgen estas cosas. Pero el caso es que Will Smith y Mark Anthony estaban este sábado pasado en el encuentro en un hotel de la ciudad de Neiva, en la capital de Julia, donde el cantante estadounidense ofreció el sábado su segundo concierto en Colombia. Y estaba Smith también allí y se pusieron de acuerdo, ya habían ido el viernes y en la fotografía pues difundida en los medios locales se aprecia cómo los dos estaban dando gritos en él. Después se asomaron al balcón del hotel con una bandera de Colombia para saludar a los aficionados que estaban en el exterior. Así que, bueno, Colombia ganó 2-0
a 0.
Uruguay.
Exactamente.
Sí. Dice que con un doblete de James Rodríguez.
Un juegazo. Muy bueno.
El goleador del Mundial.
Muy bueno.
Y bueno, es la primera vez, fíjate, que ellos califican a los cuartos de final este partido. El viernes es cuando juegan, yo creo, contra Brasil.
Exactamente, eso va a ser, el día, el 4 de julio.
Es viernes, sí.
Sí, el 4 de julio. Y también Costa Rica, que está pasando los cuartos de final, es la primera vez en la historia.
Sí,
increíble,
siempre
Costa Rica.
Habíamos dicho que las grandes potencias de como la misma España, que fue campeón
Italia
en
también.
2010, Italia, van quedando.
Sí, esa es la realidad.
Y la sorpresa yo creo que la ha dado América. Y también otros países que no han estado, se han mantenido en otras finales, países que nunca han sido potencialmente jugadores, pero es bien interesante cómo se está Pues desarrollando.
Sí, lamento que México no haya pasado, porque México la verdad que iba ganando, ese es el equipo que tú estabas mirando, que iba ganando e increíblemente no sobrevivió al final.
Y le estaban dando con mucha fuerza y estaba jugando muy bien que antes del Mundial todavía no sabían si iban a participar o no, hasta unos meses antes, ya. Y sin embargo, eso puede pasar.
Y en el asunto de los penales, Costa Rica y Grecia fueron a penales, pero ganó Costa Rica. No tuvo la suerte que tuvo Chile con Brasil, que ganó Brasil en los penales. Y bueno, y así es el juego.
Así es. Y bueno, el mundo entero está pendiente a ver cuando ya, bueno, prácticamente estamos en los finales, ¿no?
Estamos ya en los cuartos de final.
En los cuartos de finales, así que vamos a ver. Yo no sé mucho de eso, pero estoy al menos al tanto.
El 4 de julio juegan Brasil y Colombia, el 5 de julio juegan Holanda y Costa Rica, así que ya nos vamos ya. Después seguimos hablando, ¿ok? Bien, exactamente son por acá la hora, son las 5:25 minutos.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, entrando de lleno a la segunda media hora. Buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos asuma de la sintonía, nos acompañas, nos permite entrar en tu hogar en estas horas tempranas de la mañana, de lunes comenzando la semana, 30 de junio, finalizando el mes. Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos, gracias por estar con nosotros. Aprovecho, como es habitual a esta hora, para dar nuestra dirección postal, que es el apartado 521868, Miami, Florida, 33152, y la dirección del Twitter, @martitempranito. Gracias por estar con nosotros.
Gracias. Y vamos a continuar con Moisés López y los titulares.
Dos representantes de las damas de blanco participarán en un foro en el Parlamento Europeo. Relator especial de la ONU dice que en América Latina los delitos se investigan torturando a los acusados. Denuncia a Reporteros Sin Fronteras que el gobierno de Honduras controla toda la información. Y el acusado de organizar el ataque al consulado de Estados Unidos en Benghazi se declara no culpable ante una corte federal.
Pasamos con las informaciones en detalle. Dos representantes de las damas de blanco están de visita en Alemania, donde se reunieron con políticos locales para hablar sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. Luego participarán en un foro en el Europarlamento. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las damas de blanco intervendrán en una conferencia el próximo jueves en el Parlamento Europeo en la ciudad de Estrasburgo, Francia, en opinión de Berta Soler, con un objetivo muy concreto.
Y darle las opiniones de las damas de blanco sobre la cooperación bilateral de la Unión Europea con el gobierno de Cuba. También para que tengan tanto y sepa la situación actual de Cuba, de las damas de blanco, de los presos políticos y de los activistas de derechos humanos.
Las activistas ya se reunieron en Berlín con el ministro de Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y posteriormente visitaron el Parlamento alemán.
Se encuentra con algunos diputados, entre ellos uno que fue preso político aquí en Alemania. Fueron preguntas, respuestas sobre derechos humanos, cómo es la situación actual de Cuba, existen cambios, reformas, las condiciones de los presos, la cantidad de presos políticos que existen en Cuba. Hemos hablado también sobre la cooperación, acercamiento de de la Unión Europea con el gobierno de Cuba sobre la represión policial.
El sábado fueron invitadas de honor en un conversatorio sobre los derechos humanos celebrado en el lugar donde radicó la mayor cárcel política de la extinta Alemania comunista, y luego presenciaron una representación de la ópera Fidelio de Beethoven, donde la protagonista salva de la muerte a su marido, encarcelado injustamente.
Pero ahí en esta hora hicieron un arreglo para que también mujeres vestidas de blanco entraran a la prisión y liberaran a sus familiares.
Las damas de blanco, Berta Soler y Jacqueline Boni, viajaron a Alemania atendiendo a una invitación de la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
5:33 minutos.
El pelotero cubano Raisel Iglesias acaba de lograr un contrato millonario en las Grandes Ligas. Los Rojos de Cincinnati anunciaron el viernes haber firmado un contrato de 7 años con el lanzador cubano Raisel Iglesias, que de acuerdo con varios reportes de prensa podría llegar a los 30 millones de dólares.
El derecho de 24 años se integrará a la organización de los Rojos una vez que sus problemas de visa hayan sido resueltos.
Iglesias lanzó para el equipo Isla de la Juventud en la Serie Nacional de Cuba durante 3 años. También lo hizo durante el Clásico Mundial el año pasado.
Iglesias desertó de Cuba hacia Haití en noviembre del 2013, 2 meses después de un intento fallido a través de México.
Según el gerente general de los Rojos, Walt Jogeti, Iglesias, quien solía ser torpedero, puede alcanzar rectas de hasta 96 millas por hora.
Este sábado entra en vigor en Cuba la nueva ley de inversión extranjera con la perspectiva de atraer capital foráneo y contribuir al plan de reformas del gobierno. Rafael Martínez Sisto amplía esta información.
Medios de prensa oficiales destacan que la ley incluye beneficios fiscales para los inversionistas extranjeros, pero el economista cubano exiliado en España, Elías Amor, pone en duda que la normativa ofrezca un marco legal adecuado y transparente.
No hay demasiado interés por parte de los empresarios internacionales en invertir en Cuba, porque la ley no facilita un marco adecuado ni un marco estable para otorgar confianza ni credibilidad a los inversores.
La ley ha tenido bastante promoción en los últimos meses por parte del gobierno. Este mes, una comitiva del Ministerio de Comercio Exterior viajó a varias capitales de Europa para explicar sus beneficios. No obstante, debido al ritmo lento en la captación de proyectos de inversión, Elías Amor aprecia que en el proceso existen contradicciones en el seno de la dirigencia política y económica de Cuba.
Los sectores más partidarios de la apertura y de la recepción de inversiones extranjeras tropiezan frontalmente con los sectores que podríamos llamar más duros o reaccionarios del régimen, que detestan cualquier fórmula que signifique para la economía cubana depender del capital.
Hablando de capital, para inyectar capital a la maltrecha economía cubana, el propio gobierno considera que se necesitan entre 2.000 y 2.500 millones de dólares al año para hacer sostenibles las reformas emprendidas. Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Exactamente, en nuestros relojes las 5:36 minutos.
El relator especial de Naciones Unidas para la Tortura, el argentino Juan Méndez, afirmó que en América Latina los delitos se investigan torturando a los acusados.
En una entrevista con la agencia EFE, Méndez mencionó particularmente el uso excesivo de la fuerza para reprimir manifestantes antigubernamentales de Venezuela y el trato degradante por el hacinamiento en las cárceles de Honduras y Brasil.
La declaración tiene lugar después de que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Nebi Pillay, instó al presidente Nicolás Maduro a investigar las denuncias sobre abusos cometidos por las fuerzas venezolanas de seguridad durante las protestas.
Más de América Latina, iglesias católicas en Argentina celebraron ayer el Día del Papa. El nuncio apostólico Monseñor Emil Paul Cherik, en la Catedral de Buenos Aires, pidió que se orara por el pontífice.
Hoy especialmente recemos por el Papa Francisco. Que el Señor lo bendiga y lo proteja en su camino, y junto con él pedimos a María Santísima, Madre de Dios y Madre de la humanidad, que nos dé la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la paz y la alegría que no se apaga.
5:37 minutos.
Reporteros Sin Fronteras denunció que en Honduras la información sigue siendo controlada por el gobierno desde que el presidente Manuel Zelaya fue destituido hace 5 años.
La organización califica dicha destitución como golpe de Estado y asevera que la libertad de información en Honduras está en estado crítico.
Junto a la represión y la censura de los primeros meses, se han sumado 4 años de ataques constantes a los derechos humanos y a los medios de comunicación.
Añade que el ex titular del Parlamento y actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha promulgado una serie de leyes cuyo objetivo fue reforzar la militarización de la sociedad y crear mecanismos de control de acceso a la información.
Este repunte de autoritarismo, concluye Reporteros Sin Fronteras, impide que gran parte de los medios de comunicación y de las instituciones puedan colectar y difundir informaciones de interés público.
En temas internacionales, tenemos que el presunto cerebro del ataque en septiembre del 2012 contra el consulado de Estados Unidos en Bengasi, Libia, se declaró el sábado no culpable ante una corte federal en la ciudad de Washington.
En la audiencia, Ameh Abu Hatala fue acusado de conspiración para proveer material y apoyar actos terroristas que llevaron a la muerte del embajador Christopher Stevens y otros 3 estadounidenses.
Fuerzas especiales, trabajando conjuntamente con agentes del FBI, capturaron a Yatala en una operación armada encubierta en Libia y fue transferido a suelo estadounidense tras ser llevado a un buque militar anfibio.
El Departamento de Justicia indicó que el acusado podría recibir una pena máxima de cadena perpetua y señaló que muy pronto presentaría otros 5 cargos adicionales.
La Amnistía Internacional dio a conocer que en Rusia continúa la agresiva campaña contra las organizaciones no gubernamentales, ONG.
La entidad aseveró que un tribunal de Moscú está cooperando en lo que describe como la cacería de brujas del Kremlin contra las ONG.
Dicho tribunal dictaminó que 3 ONGs que operan en Rusia se deben registrar como agentes foráneos bajo una ley que Amnistía Internacional considera represiva.
Amnistía indicó además que es asombrosa la determinación del Kremlin de silenciar cualquier tipo de críticas al gobierno.
Más temas internacionales, sigue la búsqueda de 3 jóvenes israelíes desaparecidos cuando hacían auto-stop en una carretera de Cisjordania la noche del 12 de junio. Las autoridades israelíes consideran que siguen vivos, tal como destaca este reportaje de la agencia Reuters.
Han pasado 15 días, 2 semanas sin rastro de los 3 jóvenes israelíes desaparecidos. Trabajamos con la hipótesis de que están vivos, pero hemos de apresurarnos porque el tiempo corre en contra, ha dicho el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí. Este alto mando desmiente que sus tropas hayan relajado la búsqueda, pero lo cierto es que el número de soldados desplegados ha menguado y también el número de arrestos. Vamos a continuar recabando información de inteligencia para capturar a los secuestradores, asegura el ministro de Defensa de Israel. Otros se encomiendan a Dios para el feliz retorno de los desaparecidos.
Israel reveló recientemente que busca a 2 jóvenes palestinos conocidos miembros de la organización Hamas y a quienes se cree vinculados a un posible secuestro de los jóvenes israelíes.
Fuentes militares sudcoreanas dijeron que Corea del Norte disparó este domingo 2 misiles de mediano alcance desde su costa oriental hacia el mar de Japón.
Los cohetes Scud, que hicieron una trayectoria de unos 500 kilómetros antes de caer al mar, desafían la prohibición impuesta por la ONU al régimen de Pyongyang de llevar a cabo este tipo de pruebas.
El ensayo ocurrió 2 días después de que Corea del Norte dijo haber hecho una prueba con misiles tácticos dirigidos que calificó de ultramodernos.
Bien, son las 5:42 de la mañana, mis amigos, y de aquí el aceite tenemos para ustedes, pues más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Nava. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
La profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guagua y yo creo que me voy a parar aquí.
¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
Llegó tu pitirre.
Con el pitirre, usted está bien informado.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Le saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tokars y Arnaldo Rosa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Hoy pasamos al pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones que se ha desarrollado a unos 200 kilómetros al este de Daytona Beach se ha desarrollado mejor en las últimas horas y muestra un amplio patrón de nublados y lluvias, las más intensas en su sector sur. Aunque se está moviendo al sur, todos los modelos de trayectorias proyectan un futuro movimiento al norte y norte-nordeste, de manera que no representa peligro alguno para los intereses en Cuba. Un avión de reconocimiento está programado para investigar este sistema en horas de la tarde, de ser necesario. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior, más frecuentes en las provincias occidentales y centrales. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía tal Duro y Cinco Antes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer domingo los equipos de Holanda y Costa Rica avanzaron a los cuartos de finales del Campeonato Mundial de Fútbol que tiene por sede a Brasil. Holanda vino de atrás para derrotar en los últimos minutos al equipo de México 2-1. Y por primera vez en casi 3 décadas, el equipo mexicano estuvo a las puertas de avanzar a los cuartos de final. Mientras que Costa Rica, por primera vez en su historia, avanzó a los cuartos de final en un mundial al derrotar en tiros de penales 5-3 a la selección de Grecia después de terminar este encuentro igualado a un tanto. Hoy lunes tendremos 2 encuentros en este mundial de fútbol a las 12 del día, hora de Cuba, y la misma hora aquí en el este de Estados Unidos. Francia jugará contra Nigeria y a las 4 de la tarde Alemania contra el equipo de Argelia, mientras que mañana martes 1 de julio, Argentina jugará contra Suiza a las 12 del día y Bélgica ante el 11 de Estados Unidos a las 4 de la tarde. Y en boxeo, el norteamericano Terence Crawford retuvo el título en el peso ligero de la Organización Mundial de Boxeo al derrotar por nocaut técnico en el round número 9 al cubano Yuriel Quis Gamboa, quien perdió su primera pelea profesional en 24 combates. En las Grandes Ligas de Béisbol, ayer domingo el pitcher derecho cubano Odrizamer de Spain de La Habana logró su segunda victoria en la actual temporada en las Grandes Ligas en el triunfo de su equipo Padres de San Diego 2-1 ante Arizona. Precisamente hace una semana, Odrys Amer debutó en las Grandes Ligas después de firmar contrato con los Padres de San Diego y recibir como bonificación la suma de $1,000,000. Ayer domingo de Spain lanzó 6 entradas y 2/3, le conectaron 5 hits, le anotaron una carrera que fue limpia en la misma primera entrada, dio 4 boletos, realmente no gozó de buen control el habanero y ponchó a 2 bateadores, y su promedio de carreras limpias es de 0.66. En los otros partidos, el cubano Yasiel Puig disparó su doble número 20 y su equipo de los Dodgers de Los Ángeles le ganó el San Luis 6-0. Y con la derrota del San Francisco ante el Cincinnati, ahora los Dodgers comparten el primer lugar en el oeste de la Liga Nacional con los Gigantes de San Francisco. La novena del Seattle le ganó 3-0 a los Indios de Cleveland. En tanto, el Minnesota, con un doble impulsador del cubano Kendry Morales en la novena entrada, le ganó al Texas 3-2. En tanto, aquí en Miami, el equipo local de los Marlins perdió por 3er día consecutivo ante la novena de los Atléticos de Oakland con marcador final de 4-3. Oakland está en primer lugar en el oeste de la Liga Americana. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. 2 representantes de las damas de blanco participarán en un foro en el Parlamento Europeo. El relator especial de la ONU dice que en América Latina los delitos se investigan torturando a los acusados. Denuncia a Reporteros Sin Fronteras que el gobierno de Honduras controla toda la información. Y el acusado de organizar el ataque al consulado de Estados Unidos en Benghazi se declara no culpable ante una corte federal.
Cinco 5:50, 6:00 a.m. por acá, claro. Regresando con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana. Tú sabes que mirando, iba a decir el periódico de ayer, como diría la canción, pero ayer se cumplieron 21 años de la muerte del legendario salsero Héctor Lavoe.
Héctor Lavoe, sí señor, sí, el periódico de ayer.
21 años en el día de ayer, sí. Hace ya este señor que murió muy joven, murió con 46 años.
Bien joven, sí.
Y considerado por muchos como uno de los máximos exponentes de, sí, la señor, salsa.
Esa cosa muy interesante con la Fanny All Star. ¿Viste la película El Cantante?
Sí, sí la vi, la comentamos Anthony también. A mí, sí, la película en lo que respecta a lo musical me gustó mucho.
Sí,
en otras cosas no me convenció, pero sí, bueno, este señor que murió pues tan joven, murió en un hospital allá de Nueva York, después que había inmortalizado con su voz temas como Todo Tiene Su Final, Aguanilé, ¿verdad?
Aguanilé.
Periódico de ayer, que sí, fue el cantante también. ¿Tú sabes que su, sí, verdadero nombre era Héctor Juan Pérez Martínez?
No me digas.
Héctor Juan Pérez Martínez era su nombre. Bueno, nació en el año 46 y murió en el 93. Ese era el verdadero nombre de Lavoe. Y nació en el seno de una familia muy humilde del barrio Bélgica de Ponce, allá, sí, la segunda mayor ciudad de Puerto Rico. Y en la década de los 60, pues como todos sabemos, porque la historia de él es bien conocida, sobre todo cuando Marc Anthony y Jennifer López pues hicieron esta película, sí, protagonizando la vida de él, llevándola al cine. Y en los 60, pues se mudó a Nueva York, donde llegó a ser uno de los artistas más aclamados,
sí, una estrella,
de lo
realmente,
que es la música tropical.
Sí, sí.
y joven, murió enfermo, bueno, relativamente muy joven, 46 años, una persona llena de vida, en plenitud de su carrera, pero ya tenía SIDA y azotado por una cantidad de tragedias personales como las drogas, el alcohol. Eso lo sumió en una depresión. Y en el año 88 él trató de suicidarse en Puerto Rico. Esto, fíjate, este dato yo no lo percaté, a lo mejor en la película no lo reflejaron.
No recuerdo que en la película lo hayan reflejado.
Efectivamente, yo no sabía, no conocía de ese episodio.
Sí.
Y dice que en el 88 trató de suicidarse. En recuerdo de los que le llaman el cantante de cantantes.
Sí.
Allá en Ponce han erigido una estatua de 2 metros de altura y 1 tonelada de peso del escultor puertorriqueño Severo Romero, que se suma al busto que ya hay de él en lo que es la Placita de los Salseros allá en Puerto Rico, en el sector sanjuanero de Santurce. Así que esta nueva estatua presenta la voz con un micrófono en la mano derecha, un par de maracas en la mano izquierda. Y la alcaldesa de Ponce dice que es un reconocimiento al legado de tantos artistas de ese pueblo. Así que dicen que los historiadores de la música dicen que la salsa, algunos historiadores afirman que la salsa nació en los barrios de Nueva York hace más de 60 años, pero definitivamente, aunque hay también una mezcla con el músico dominicano Johnny Pacheco, que fue uno de los padrinos musicales de la BOE, la salsa no es más que el conjunto de música cubana,
claro,
que ya tuvo una manera más, otra expresión, pues digamos más avant-garde, más actual.
Exactamente.
Y esa era la música que se bailaba en Nueva York y en los clubes de Puerto Rico.
La salsa nació en el oriente de Cuba cuando crearon el son.
Así
es. Y ahí
es.
Nació la salsa.
Así es. Y bueno, esa música la interpretó mucho la orquesta de Tito Puente, Tito Rodríguez, los hermanos Charlie y Eddie Palmieri. Dicen que eran plato fuerte en la ciudad de allá de los rascacielos. Willy Colón, caramba, claro, Willy Rosario, el combo de Puerto Rico.
Tengo un CD doble ahí de Héctor Lavoe en la gaveta, pero no sabía que iba a hablar de eso. Ahí en mi mesa de trabajo.
Pero en el día de hoy, parece que fue ayer, pero se cumplieron 21 años.
Parece que fue ayer.
Sí, señor.